Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso.
Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas.
¿Salas? ¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? Que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir.
Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de Salas, Daniel Mantovani. ¡Wiki!
¡Titi!
¡Antonio!
A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. Por la tarde, tu primera clase pública.
¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí?
¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística?
¿La viste, Irene?
Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día.
¿Y cómo la viste?
Bien, bien.
Mirá lo que es esto. Cabecita de cordero.
De este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad.
¡Ahora! ¡Sí!
¡Vamos, amiguito! ¡Vamos!
Bien, amigos, habríamos observando a través de Espectador TV y seguramente ustedes escuchando lo que es el Ciudadano Ilustre, precisamente la apertura, lo que será la apertura del Monfic 2016. Del 20 al 26 de octubre se va a celebrar la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Montevideo 2016, la habitual muestra cinematográfica que Movie organiza año tras año con una programación atractiva para todos los tipos de espectador, ¿verdad? Durante esta 15ª edición del Monfic 2016 habrá un total de 4 ciclos y casi 40 títulos, entre ellos lo mejor del cine nacional, iberoamericano, el cine europeo, el cine de los Estados Unidos. La programación incluye obras de reconocidos cineastas como el holandés Paul Verhoeven y de los recientes trabajos, ¿verdad?, de cineastas italianos como Marcello Bellocchio y Gianfranco Rossi. El Monfic 2016, como les decíamos, va a abrir precisamente con el Ciudadano Ilustre, lo que estábamos observando y ustedes estaban escuchando, recientemente seleccionada para competir como mejor película extranjera en los Oscar y mejor película iberoamericana en los Goya, que es como el Oscar del mundo hispano, ¿verdad? O iberoamericano también se puede decir. Actúan allí conocidas figuras del cine, la televisión y el teatro argentino, entre ellos Oscar Martínez, Daddy Brieva, Andrea Frigerio y Gustavo Garzón. Dentro del Monfic también se va a presentar Camina, un nuevo ciclo enfocado a la concientización medioambiental de nuestros espectadores, creado en conjunto entre Movisea, Sustentabilidad en Acciones. Es una propuesta de cine de contenido de información y toma de conciencia ambiental. Camina se hace cargo, ¿verdad?, de la responsabilidad y necesaria intención de impulsar acciones orientadas a la sustentabilidad y beneficio del ambiente del que formamos parte indisoluble. Nuestro máximo referente en estos temas, Eduardo Gudina, que está en Europa, desde allá nos tuiteaba un aplauso, ¿verdad?, por el hecho de la presentación, ¿verdad?, de este ciclo dedicado también al cine con contenido de toma de conciencia ambiental tan importante. Pero estamos aquí con protagonistas de estos hechos. Nos acompaña María José Scremini, gerente de marketing de Movie, y está Nicolás Schwarbon, que ha hecho un documental interesantísimo. No lo hemos visto, pero bueno, ha hecho un documental fenomenal y ya le vamos a contar.
Y ya alguna cosa vamos a estar viendo en Espectador TV del tráiler de Compasión, que cuenta una historia de la cual fuimos protagonistas los uruguayos, siguiéndola a través de los diarios, y que ha sido un proceso también de cambio en cuanto a la forma que tenemos de ver a los animales en nuestro país, ¿no? Estábamos acostumbrados a la época victoriana, donde estaban los animales en zoológicos con rejas, en cuadraditos, y hoy preferimos verlos en fotografías, en su ambiente natural, o en filmaciones en su ambiente natural, y no plena ciudad, ¿no?
Bueno, bienvenido, supongo, con mucho trabajo en la previa, y bueno, Nicolás, un poco disfrutando de lo que es la salida al ruedo en este tipo de puestas, ¿no? De festivales, ¿no?
Sí, sí, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, digo, sí, es como una ópera prima para mí, disfrutando un poco lo que es la previa. Y bueno, con muchas ansias de que llegue el día del estreno, de poder un poco transmitir con la película enseñanzas, valores. Creo que, como comentábamos antes, la película narra un poco eso, lo que es la visión de que uno tiene a veces con los animales, y cómo con el tiempo uno puede ir evolucionando ese
concepto. Bueno, ahora nos contás cuando hablemos de la película, pero bueno, vamos a tratar de enterarnos de mayores detalles con María José. Bueno, ¿cómo viene toda la
Buenos días, movida? ¿Qué tal? Un placer, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. La movida viene muy bien. Estamos empezando el 20 de octubre, claro, con el festival, con una programación súper interesante. Este año contamos con la curaduría en películas, sobre todo de cine iberoamericano, de la mexicana Lucy Virgen, que es la programadora del Festival de Cine de Guadalajara y de Mérida, en México, lo cual nos dio como un contenido súper interesante, más allá del apoyo de los distribuidores de películas locales también.
Claro. Pero te abre el panorama.
Abre muchísimo el panorama, y tenemos contenidos súper interesantes.
Entre los contenidos
hay montones de películas.
Sí, hay montones de películas, pero hay un ciclo, por ejemplo, a ver, nos focalizamos en esta primera experiencia de Camina, que es un ciclo, el primer ciclo de cine ambiental del país, que es algo que va a ser punta sin duda. Pero por otro lado, hay ciclos de cine de terror, específicamente, con unos peliculones. Hay de todo.
Sí, en realidad quisimos incursionar también en un ciclo de terror, porque es un género que mueve muchísima gente, y creemos que el objetivo del festival es llevar todo tipo de cine a todo tipo de espectadores, que haya cine para todos los gustos. Entonces, bueno, incurrimos en eso y estamos súper contentos y expectantes a ver qué pasa con estos dos ciclos que estamos incluyendo este año.
Sí, bien distintos, pero bien interesantes cualquiera de los dos, ¿no? Y después, bueno, hay títulos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, Era el cielo, una película rodada en Argentina, Brasil y Uruguay, es brasileña, ¿no? Cuenta con participación de varios actores reconocidos, como por ejemplo Leonardo Sbaraglia, está Roberto Suárez, María Bendive, Susana Groisman, en una historia basada en una novela escrita por Sergio Vicio y Lucía Puenzo, que es la hija de Luis Puenzo. Trata esto de un relato en torno a silencios, tensiones latentes en una pareja. Desde México llega Epitafio, una aventura dramática que deben afrontar tres hombres enviados por el conquistador Hernán Cortés. Camino a la Paz. Esta
tiene una pinta.
Esta me va a encantar, porque además a mí me encanta Rodrigo de la Serna, ¿no? Que está protagonizada por él. Es una road movie en taxi desde Buenos Aires hasta La Paz, Bolivia, en un trayecto donde se van a cruzar, bueno, inesperados problemas, momentos dramáticos y de risas para Rodrigo de la Serna, que ya estaba en la película El Cheta de En Viaje, ¿no? También.
No para el hombre.
Un terrible actor, un terrible actor. ¿Ya te viste todas las películas vos?
No, todas las películas no.
¿Te viste
algunas películas ya vimos, por supuesto?
Claro, me imagino. Yo no me aguantaría.
Igual estamos expectantes también, deseando que empiece, como para poder empezar a ver todas.
Claro. Está el documental de la aduana a Nashville, El camino de siempre, que es un viaje desde la aduana en Montevideo hasta Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, atravesando testimonios de colegas, maestros y amigos de ruta del músico uruguayo Jorge Nasser, así como un trayecto hacia las raíces de la música popular norteamericana. Súper interesante. Me voy a ver, porque estoy un pedacito estoy ahí, pero sé que han hecho un gran trabajo. Tengo toda la previa de lo que ha sido la confección de este documental, así que va a ser más que interesante, ¿verdad? Y no sé, podría seguir. El director argentino Néstor Tato Moreno nos trae Arreo, siguiendo de cerca la dura y sostenida labor de una familia de pastores de animales en Malargüe, en la ciudad una ciudad del sur de la provincia de Mendoza. Libres en el sonido, un retrato de la vida creativa de Graciela Paraskevaidis, capaz que lo estoy diciendo mal, reconocida compositora de música culta, contemporánea, musicóloga, docente nacida en Argentina y nacionalizada uruguaya. Este es un trabajo de Ricardo Casas, ¿no?
Sí.
Buenísimo, ¿no? Ya lo conocemos, documentalista uruguayo, que le rinde en este caso homenaje a este artista y su labor como creadora. Fuego al Mar es otro de los títulos destacados de esta nueva edición del Monfic. De todo. Bueno, y hablemos de la de Nicolás, ¿no? Que es Compasión, una película uruguaya que cuenta la liberación de Sol, Luna y Julieta, leones trasladados desde zoológicos uruguayos y rescatados en la reserva de Wild Animal Sanctuary en Colorado, Estados Unidos, en el año 2014. Este documental recorre el camino que Uruguay inició para conseguir un radical cambio en la vida de estos tres animales que vivían en cautiverio. ¿Cómo armaste esto? ¿Cuándo te surgió? Voy a hacer esto.
Bueno, en realidad todo comienza hace ya 5 años atrás, cuando con la productora que yo dirijo, nos empezamos a involucrar con Animales Sin Hogar, con la ONG, a realizar distintos tipos de audiovisuales voluntarios. Y bueno, y ahí un momento, Juan Echavarría, director de Animales Sin Hogar, se me acerca y me propone, me dice, bueno, estamos en un proyecto un poco más grande, a ver si se puede empezar a filmar. Porque la idea era que no quede después en fotos o en videos en internet, sino que poder transmitir después toda esta aventura que luego logramos. Y bueno, empezamos de cero, empezamos sin saber qué lo que íbamos. Era también toda una aventura para de los dos lados, ¿no? Porque
sí, claro.
Fue realmente algo sin precedentes en el país.
¿Arrancaron antes de que se supiera que se iba a dar el traslado? ¿O una vez que se enteraron que el traslado se iba a dar, empezaron a trabajar sobre la película?
No, en realidad toda la historia comienza con que la Intendencia de Montevideo se contacta con Animales Sin Hogar y les pregunta a ver qué posibilidades hay de sacar a los dos tigres que hay hoy en día en Villa Dolores. Eso llevó todo un tiempo de investigación, de ver cuál era la mejor forma de, ya que se los iba a poder sacar del cautiverio, y se empezó con una voluntaria en Estados Unidos a investigar distintos santuarios, que el santuario vendría a ser hoy en día como una forma de poder darle una segunda oportunidad a esos animales, de que obviamente están con muchos traumas, tanto físicos como psicológicos, sí. Son animales que ya perdieron su esencia de animal.
Claro.
Pasaba con Julieta, una leona que estaba en San José, que la leona te miraba y era un gato. O sea, claro, no tenía ni instinto de león.
Salvaje,
¿no?
Claro, más salvaje.
Hay que reparar eso.
Más natural, ¿no?
Hay que reparar esa realidad porque los modificamos en su comportamiento, ¿no?
Sin duda. Todos los animales creo que se los encierra, provoca eso con cualquier ser vivo, ¿no? Y bueno, y todo eso hicimos una investigación con una voluntaria en Estados Unidos y estuvo recorriendo varias partes del país viendo cuál era la mejor forma de darle una segunda oportunidad a estos animales. Encontró en Denver, en Colorado, este santuario de Wild Animal Sanctuary, que bueno, tuve la oportunidad de ir con los leones cuando los fuimos a llevar. Es un lugar la verdad de primer mundo, con infraestructura y conocimientos, más de 30 años con animales grandes de circos y de zoológicos. Son animales que en realidad la idea no es reproducirlos, sino que la función es darle por lo menos un cambio de su vida y que mueran lo más felices que puedan, claro, sí. Saliendo de las rejas, ¿no?
Sí. ¿Y pudiste documentar el cambio en los animales?
Sin duda, ¿no? Claro. Es la verdad que uno como persona, no como profesional, claro, sino uno como persona, se te cae una lágrima ver ese cambio. Me pasó mucho con Sol y Luna, que eran los dos leones hermanos que vivían en el zoológico Paysandú. Bueno, cuando yo estuve varios meses yendo ahí a documentar, a filmar cómo vivían, a hacer entrevistas, y te acercabas a ellos, sí, pues ellos vivían en un predio un poquito más grande que Julieta, vivían los dos leones juntos, lo cual eso lo hace un poco más llevadero, sí, esa rutina interminable, ¿no? Para un animal que vive encerrado, y lo otro, ese cambio también que tenía, vivían en pasto, ¿no? Podían tocar pasto, a diferencia de Julieta, que pisa asfalto toda su vida. Entonces, ese cambio de Sol y Luna, de cuando se le da de comer, por ejemplo, que estaban todo el tiempo nerviosos, o sea, vos los veías y el cuidador le llevaba la carne para que coman encerrados, comían encerrados ellos, y se tiraba contra la jaula como para atacarnos, o sea, hay mucho estrés en ese animal. Sí. Y en cambio, el segundo día cuando los dejamos en el santuario, que se le da de comer ahí, en unos lugares, espacios muy amplios, era una diferencia radical. El león estaba a 2 metros de nosotros, comiendo muy tranquilo. Si él quería pararse, irse, o sea, estaba en toda su libertad
Sí, poder hacerlo.
¿Y qué le pasó a Julieta? Porque justamente a mí, vivo muy cerquita del zoológico, lo he visitado mucho en los últimos años, viendo, digamos, el proceso que ha tenido, incluso hasta en algún punto de deterioro, antes de ser cerrado, ¿no? Pero una de las cosas que te llamaba la atención eran justamente los grandes felinos en esos espacios tan chiquitos. Y a ver, no tienen expresividad gestual en la cara, pero yo me jugaba cualquier plata que esos animales estaban tristes.
Sin duda. Bueno, se lo ve a los dos tigres que están en Villa Dolores, que seguramente en los próximos meses se van a ir al santuario, o sea, es un segundo rescate.
O sea que se viene con Pasión 2.
Sí, se viene con Pasión 2.
Bien.
No, la idea un poco era por esos tigres, los dos tigres de Villa Dolores, es que se dio todo este rescate, ¿no? Ajá. Después, por los medios, el intendente de Paysandú en su momento y el intendente de San José se comunicaron como su necesidad también de, bueno, dentro de su zoológico no querían más tener animales grandes, animales que no tenían sentido. Los dos leones de Paysandú vivían con aves y unos hámsters, o sea, no tiene sentido tener dos leones en ese lugar. Y bueno, sí, los tigres de Villa Dolores se demoró un poco más por un tema de los sitios, de los trámites, ¿no? Para ingresar un animal a Estados Unidos, piden varios papeles. Los tigres son animales que están en peligro de extinción, entonces es más fácil ingresar un león hoy en día que un tigre, por ejemplo. Y bueno, y por suerte llegó un año y medio, bueno, el 2014 que empezamos a hacer los trámites, y ahora hace un par de meses que nos trajeron de Estados Unidos los papeles todos firmados para sacar a los dos tigres. Y sí, los tigres se los ve igual que Julieta, porque son animales que viven en asfalto, son animales que viven... Bueno, los dos tigres están separados, o sea que no se pueden ver.
Claro. Deben sentir y oler, seguramente.
Se deben sentir y oler, pero no se ven, y son animales que, claro, o sea, tienen una rutina que es... Miran para afuera, gente que los mira, no entienden nada, miran para atrás una pared, no pueden, no tienen ese instinto de querer irse,
¿Y cómo hiciste para filmar? ¿Lo hiciste libremente? ¿Tuviste que estar protegido de alguna manera?
No, en realidad casi todo el documental lo realicé solo. Se fue dando paso a paso. Fue como el documental se iba llevando como un camino paralelo a lo que fue el rescate, ¿no? Todo lo que fue primero investigación, ver los santuarios. Luego venía el otro tema, que era construir las jaulas, ¿no? O sea, algo que no creo que ningún herrero acá en Uruguay haya construido jaulas para leones. Era algo obviamente muy sensible, porque tiene que ser una jaula con unas dimensiones específicas para subirlo a los aviones. Había todos unos papeles que manejar, hasta las tablas de madera que van dentro de las jaulas tienen que estar certificadas con un sello. O sea, increíble. Era algo...
Está bien.
Que bueno, que la película se fue dando fui filmando dependiendo de las acciones que se iban logrando, ¿no? Con el rescate.
Claro. ¿Pero tuviste que tomar vos alguna seguridad cuando tomabas los animales allá, cuando llegaron al santuario?
No. Los animales siempre están, siempre, tanto, bueno, en los zoológicos uno se da cuenta que estamos apartados de ellos, pero en el santuario también, hay como unos tejidos altos donde los leones no se pueden saltar. Ajá. Y hay un perímetro, obviamente, porque lo que uno llama la selva es como que en este mundo más globalizado, capitalista, casi no existe. Sacamos los leones y los llevamos para el África. Claro. Porque en África nadie te lo va a aceptar, seguramente.
Desde luego, entonces, estabas por fuera del perímetro.
Claro, no, sin duda nunca.
No, te lo tengo que preguntar, porque capaz me decías, no, me pusieron una jaula y filmé desde adentro.
No, siempre logré. Se pudo lograr buenos planos desde afuera siempre. Claro. Desenfocando a veces la reja. Uh-huh. Pero sí, siempre, o sea, nunca estuvimos en peligro en ninguna parte del equipo.
No debe ser fácil. María José, ¿por qué la necesidad de generar un ciclo de cine ambiental? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Dice, bueno, vamos a hacer esto específicamente en un festival de cine que aparte tiene 15 años y que, digamos, que estrena nombre, más allá de que todo el mundo lo conocía, pero como Monfic, que está buenísimo el nombre, lo empezamos a conocer este año. ¿Por qué empezar? ¿Necesitábamos esto?
Sí, la verdad que necesitábamos esto. Nosotros ya veníamos trabajando con el grupo de SEA, de Sustentabilidad en Acciones, en otros proyectos, y bueno, la verdad que surge un poco de ellos. Y nos abrió un poco la cabeza a nosotros de que realmente, o sea, necesitamos que nuestros espectadores sean conscientes de cosas que están sucediendo y que de repente no somos conscientes. Esto no quiere decir que las películas que vayan a estar sean radicales y que sean un bajón. No, son cosas películas que bien de contenido, donde abren, la idea es abrir cabezas. Ese, claro, es un poco el objetivo. Y bueno, nosotros como cine tenemos la posibilidad de entretener y a su vez educar, y esto es un poco lo que estamos buscando.
O sea, no es que, digamos, a ver, un militante ambientalista se va a sentir cómodo, sin duda, viendo estas películas, y se va a sentir reflejado, ni hablar, pero no está pensado específicamente para, dar manija en ese sentido, sino eso que decías.
Generar conciencia.
Que la gente que hoy no está vinculada o no está interesada o enterada,
acercarlos al tema, mostrarles que hay otra cara, que el mundo está yendo para un lugar que creo que no todos queremos, y bueno, y que todos se puedan acercar y que cada uno pueda de alguna manera aportar su granito de arena. Este es el granito de arena que hoy aportamos muy y sea para...
Sí, está muy bueno.
¿Por qué finalmente con nombre Monfic?
Monfic, porque bueno, hacía 15 años que veníamos con Festival de Cine en Montevideo y creíamos que necesitamos un nombre propio, donde, y un nombre más corto, y es una cicla que es Montevideo Festival Internacional de Cine, y la verdad que nos gustó mucho empezar con un nombre.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, dentro del Festival de Monfic va a haber lugar para ver una película dirigida por el actor y director argentino Boy Olmi, que se llama Jane and Payne, que muestra el encuentro entre dos leyendas vivas de la conservación de animales en la Patagonia argentina, conviviendo durante unos días en un campamento y refugio junto al mar que el científico Roger Payne creó para estudiar las ballenas. Este documental testimonia varias conversaciones que deben ser absolutamente interesantes, acerca de sus vidas, las selvas, los océanos y otros temas en torno al medio ambiente o al bien común, causas por las que ambos han luchado durante toda su vida. Etóloga, antropóloga, primatóloga, Jane Goodall, que no hay que confundirla a Goodall con la de Gorilas en la Niebla, pero bien podría haber sido ella también, porque es una figura más que semejante. Goodall ha dedicado más de 50 años al refugio que ella misma creó para la protección de chimpancés en Tanzania, en África, y Roger Payne destinó décadas enteras al estudio de las ballenas, registrando incluso su canto submarino en grabaciones que viajan en la cápsula del Voyager desde el año 1977. La verdad que debe ser súper interesante. Estamos viendo, no sé si estamos viendo imágenes.
Sí, justamente ahora, claro, estamos procurando la comunicación con el director Boy Olmi, a quien conocemos como actor más que nada, sobre todo en tiras de televisión, pero que también tiene un grado de compromiso con esto que lo ha llevado a meterse en estos asuntos. Y bueno, y estamos viendo en Espectador TV en estos momentos, y ustedes van a poder verlo luego.
Sí, lo vamos a postear.
Va a estar posteado para que ustedes puedan acceder. Vamos a ver si podemos tal vez colgar alguno de los trailers también, claro, para que lo puedan
apreciar.
Apreciar antes de ir a verlos. Porque es más, si empiezan a mandar ahora Monfic al 8810, vamos a regalarles el primer par de entradas que vayan al festival, a la parte que quieran, a cualquiera de los ciclos. Mientras esperamos la comunicación, a ver, hablamos del ciclo de terror, hablamos de lo que es el ciclo, de cine ambiental, pero no son los únicos dos ciclos que tiene el Monfic. Está cargadísimo y con una propuesta que va también para otros gustos.
Sí, tenemos el ciclo iberoamericano, y también tenemos el ciclo que se llama Brújula, los cuatro puntos cardinales, que básicamente es cine norteamericano y europeo, donde tenemos varias películas italianas muy buenas, como Nadie se salva solo, uh-huh, y también estamos con la película Elle, que con una actriz francesa, que creo que tú ya la comentaste, uh-huh, perdón, que es muy buena también.
Sí, sí.
Van a estar presentes, ¿no?, algunos en los próximos días. Se espera la presencia de algunos de los protagonistas y directores de las películas. Es una cosa que no es fácil de organizar tampoco, ¿no?
Más o menos, sí. El día miércoles, que es la apertura del festival, con la película El Ciudadano Ilustre, vamos a contar con la presencia de Andrea Frigerio y los dos directores de la película.
O sea que será, digamos, una excelente oportunidad para levantarse al final y aplaudir con todas las de la ley, ¿no? Porque muchas veces aplaudimos en el cine y el director no se entera de que estamos festejándolo y felicitándolo. En esta ocasión sí van a poder recibir el aplauso directamente, ¿no?
Exactamente. Buenísimo. Y no dudo que todos se van a parar cuando termine la película, porque realmente esta sí la vi y es muy buena.
Pinta muy buena.
Muy buena, buena película.
Bueno, justo hoy estamos conociendo que Bob Dylan es el nuevo Nobel de Literatura, ¿no? Y en este caso, Argentina siempre ha tenido una especie de sangre en el ojo con que a Borges nunca le dieron un premio que probablemente lo haya merecido. Sí, sí. Entonces me gusta también el concepto ese que tiene la película de esa visión hacia la interna, ¿no? Esa cosa que tenemos en el Río de la Plata, cuasi provincial, ¿no? De festejarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y pasa un poco por ahí la película también.
Sí, para mí el concepto, si lo tengo que resumir en pocas palabras, es nadie es profeta en su tierra. Como que eso es un poco por donde va la película, y me parece que está muy bueno ver el impacto que genera en el propio pueblo del protagonista su premio Nobel.
Sí, sí. Como, bueno, bien interesante.
Sí, súper.
Realmente todo lo que se va a vivir como parte de El Monfic. Bueno, ya tenemos a Boyolmi en nuestra línea telefónica, quien recibimos. Bueno, acabamos ya de ver parte del tráiler de tu película, ¿verdad? De Jane and Payne, tu documental, este encuentro entre dos leyendas vivas de la conservación de animales en la Patagonia Argentina. ¿Cómo se voy? ¿Cómo te va? Bienvenido a la charla.
¿Cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, estupendamente, y además muy contento de atravesar esas aguas que nos unen, porque uh-huh. para mí el Río de la Plata realmente nos une y no sí, nos separa. Para ir a Montevideo a mostrar esto, que para mí es una de las cosas más felices que he hecho en mi vida profesional, y además en un momento en el que estoy generando muchas cosas que tienen que ver con ayudar en una reflexión sobre qué está pasando en este momento con los habitantes de la Tierra, que necesitamos redefinir sí, sí. una serie de cosas para poder vivir un poco mejor.
Bueno, decime cómo fue que surgió la idea, cómo surgió este encuentro y de qué manera entras vos en la historia para después documentarlo.
Mira, yo vengo hace muchos años produciendo piezas de comunicación vinculadas con esta reflexión sobre el estado actual de la humanidad, ¿no? Y como parte de eso, había hecho un documental en la Antártida en un proyecto de paz con Inglaterra, por las Islas uh-huh. Malvinas, con una nadadora, que se dio en un festival ambiental. Y en ese festival ambiental conocí a Jane Goodall, que es realmente, como dice algunos de los textos en torno a esto, una de las leyendas vivientes que hay sobre la historia de la conservación de la Tierra. Uh-huh. Porque Jane Goodall es una mujer de 83 años hoy, que hace... ¿Cómo pago el Bluetooth? Para que me pare. Que hace 50 años se fue a vivir al África, se fue a vivir al África entre los chimpancés, y revolucionó la historia de la ciencia a partir de los primates.
Claro.
Hola, ¿me oís?
Te escucho un poco menos de lo que te escuchaba antes, pero te escucho.
Espera, ahí va a estar mejor, ¿no?
Sí.
Dale. Bueno, porque mientras hablamos de todo esto, estoy con mi hijo trasladándome de una filmación a otra,
me
con
imagino.
Equipaje y valijas, y mi hijo me asiste
imagino.
En este momento. Bueno, Jane Goodall, te decía, es una sí. leyenda, porque hace 50 años o más se fue a la selva de África, uh-huh. viendo los chimpancés, uh-huh. y revolucionó la ciencia con sus descubrimientos en primates, en el desarrollo del ser humano. Y se transformó ella en una luchadora incansable de la defensa de los bosques y de las selvas del mundo, uh-huh. Embajadora de la paz de las Naciones Unidas, trabaja incansablemente viajando 300 días por año por todo el planeta, encontrándose con todos los líderes religiosos y políticos.
Sí.
Vos la ves con Leonardo DiCaprio en las marchas contra el cambio climático, con el Dalai Lama en uh-huh. Nepal.
Sí.
La encontrás permanentemente en su activismo por la paz del mundo. Y al mismo tiempo creó una organización que está en 172 países, que se llama Raíces y Brotes, y que le da ayuda a los jóvenes de cualquier parte del mundo que tengan emprendimientos para vivir en armonía y en paz con la naturaleza y entre las personas.
Genial.
No sé si en Uruguay están, en la Argentina existe Roots and Shoots en inglés, o Raíces y Brotes, es probable que en Uruguay estén. Y esta organización está, como te digo, en todas partes del mundo uh-huh. ayudando a los jóvenes. Entonces, Jane es una especie de faro de lo que tiene que ver con la convivencia pacífica y el respeto por todos los seres vivos.
Claro.
Y se nos ocurrió con Dylan Williams, mi socio y amigo y comunicador cercano, combinarla con una fuerza, con una energía equivalente en el mundo del océano. Pensamos que una mujer que representa la selva claro. podía combinarse con un hombre que representa el agua, y como en el símbolo oriental del yin y el yang, como las fuerzas complementarias de Marte y Venus, de un hombre y una mujer, podríamos generar un discurso unificando la Tierra con el agua para hablar del planeta entero, que es esa casa que habitamos, como dice el Papa Francisco, la Tierra.
Uh-huh.
Y así surgió esto, que es un documental que de alguna manera tiene un costado poético, que habla de una historia de amor entre el agua y la Tierra, en boca de este hombre y esta mujer sabios, porque Roger Payne, que es este otro coloso defensor de los mares, es aquel hombre que también tiene 83 años, como Jane, y que descubrió todo sobre el canto de las ballenas, esas mismas ballenas que vemos en la Patagonia y pasan por las costas uruguayas rumbo a su periplo anual, porque no nos pertenecen a nadie, sino al cosmos, digamos. Sí. Esas ballenas que él estudió hace 40 años en la Patagonia argentina, en un refugio legendario que fundó, donde vivía con sus cuatro hijos chiquitos hace 40 años, y al que nos fuimos de campamento con ellos dos. Porque a partir de la idea, les propusimos a ellos que se juntaran, y a los dos les pareció fascinante porque se habían admirado toda su vida y nunca se habían encontrado. Entonces dijeron, vamos ya a Argentina, vamos a juntarnos porque queremos tocar rock and roll juntos. Para mí es la metáfora que suelo usar, es como Madonna y Mick Jagger viniendo a tocar la guitarra al fondo de tu casa en un asado.
En un escenario espectacular, además, ¿no?
En un escenario que es ese campamento de ballenas que él creó hace 40 años, en la nada, bajo la luz de las estrellas y de las velas y de la luna y del sol, donde lo único que se oye es el rumor del mar y el canto de las ballenas.
Impresionante.
Ahí ellos tienen este encuentro donde conversan sobre las necesidades de la humanidad hoy. Y así salió esta película que vamos a dar en Montevideo el día 25, martes, en el festival que se organiza allí en Punta Carretas. Yo el día anterior voy a estar en una presentación a las 7 de la tarde, presentando otro documental, que más que un documental es un apunte histórico, periodístico, te diría. Es una conversación, es un registro audiovisual, podríamos decir un documental mediano, de medio metraje, de mis encuentros con Douglas Tompkins, que es otro coloso, otro personaje increíble que dejó la Tierra el año pasado en medio de un accidente en un kayak en los ríos helados del sur, pero que es un hombre que le regaló a la Argentina y a Chile miles de hectáreas para crear parques nacionales y reservas, un ecologista profundo, un protector de los hábitats, de los ecosistemas, como pocas veces se puede encontrar en la Tierra en este momento, sujetos de esa mirada y de esa envergadura. Y esto dio lugar a estas conversaciones que tuve con él y que son el producto de este otro documental que voy a presentar también en el mismo festival en Punta Carretas, el lunes 24, y que se llama ¿Qué es adelante?
Ajá.
Porque ¿qué es adelante? Es la pregunta que él se hace en un momento reflexionando sobre hacia dónde estamos yendo en este momento como especies, los humanos, ¿no?
¿Estás trabajando directamente sobre el material todavía, ¿no? ¿O acabas de terminar de trabajar sobre el material? Porque nos consta que es una producción permanente la tuya. Pero en este caso estás como... va a ser una primicia, digamos.
Tan en tiempo presente es lo que te estoy contando, como me lo preguntás vos, que en este momento con mi hijo estamos yendo al auto a buscar el disco rígido donde vamos a cargar ese archivo para mandárselo a Montevideo para hacer la copia que se va a proyectar en el cine. Así que estoy trabajando en este momento.
Está fresquito.
Y además estoy frente en este momento al buquebús. Mi hijo me lleva en el auto y estoy frente al buquebús que nos va a unir en unos pocos días en Montevideo.
Bueno, notable. Te esperamos acá, te agradecemos estos minutos. Queríamos tener este contacto, que nos contaras un poco más de Jane and Payne. También ya nos adelantaste lo otro que se viene y bueno, lo otro será parte de este Monfic 2016. Te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo, será un gusto vernos en persona en Montevideo en una semana.
Chao, hasta luego, chao, que pase bien, chao. Bueno, muy bien, fantástico, dando detalles de Jane and Payne, si no se seguían por Espectador TV, estábamos, mientras lo escuchábamos, viendo imágenes de este documental. Va a haber otro documental muy interesante que se llama Project Wild Thing, donde se expresa el compromiso e inquietudes de un joven cineasta, quien observa, bueno, que todos sabemos con pesar, ¿no?, los adultos, cómo los hijos y otros chicos de las nuevas generaciones destinan gran parte de su tiempo, más allá de estar pegados ante la pantalla de la televisión o lo que sea, sin salir de su casa, ¿no?
Claro.
Es hora de regresar al exterior, dice la información que atañe a este documental. Por ello, y en colaboración con distintos sectores, el documentalista ingresa en los hogares británicos para ofrecer un producto abundante, gratuito y fecundo, una reflexión acerca de la vida familiar moderna y la necesidad de retornar a la naturaleza. Ya se han hecho muchas encuestas donde realmente es mínima la cantidad, por temas de seguridad, por distintos temas, en que los chiquilines no conocen el exterior. La vida moderna, que un poco nos lleva a todo estar detrás de las computadoras o los celulares, pero también los temas de seguridad le han quitado espacio exterior a las nuevas generaciones, distintas mediciones lo dicen de forma abrumadora. Algunos dicen que los chicos ven menos, están menos en el exterior que los presos, por ejemplo.
Es increíble.
No, es realmente increíble la vida moderna, ¿no?
Sin duda. Bueno, tenemos un millón de mensajes que dicen Monfic, y eso que recién empezamos con
claro. Bueno, les felicitamos porque la verdad que apenas hicimos un pantallazo de todo lo que hay, ¿no? Que es impresionante.
Es muy difícil. También están preguntando cómo se accede a las entradas, porque hay dos formas. Se puede, digamos, comprar puntualmente por función o una cuponera, digamos.
Sí, claro.
Exacto. Tenemos las entradas a 180 pesos, que es un poco más económico que la entrada al cine para todos los públicos.
Pero la cuponera está muy interesante.
Y la cuponera que tenemos de 5 entradas por 630 pesos, que la pueden comprar en las boleterías de Mubi.
Te ves 5 películas, ¿no?
Exactamente. Mm. Y además, también las entradas se pueden adquirir por la web, donde todos pueden comprar sus entradas. A partir del lunes vamos a tener las entradas a la venta y a partir del viernes vamos a tener disponible la programación de todas las películas.
Ah, es impresionante. La verdad no podemos abarcar todo lo que tienen, pero es impresionante. Los amantes del cine y aquellos que en realidad aman las temáticas, ¿verdad?, que propone este Monfic 2016 estarán de parabienes, ya que los que les gusta el terror, los que les gustan los documentales, los que les gustan las naturalezas, tanto con el trabajo de Nicolás como el de hoy, van a ver y estos otros que dijimos, seguramente se van a sentir muy contentos y van a disfrutar de muy buen material. Así que bueno, nada, el cine está ganando cada vez más espacio, los festivales de cine están ganando cada vez más espacio, y creo que eso habla de el gusto de la gente, ¿verdad?, por lo que se está produciendo. Así que nada, agradecerles que hayan estado acá, extender la invitación a la gente. Estaremos dando mayores detalles en la medida que a partir del 20 y al 26 de octubre se celebra entonces esta 15ª edición del Festival Internacional de Cine Montevideo 2016, en Monfic 2016. Estuvimos con María José Scrimini y con Nicolás Schwarzborn, ¿sí? Mejoré un poco. Charlando apenas, ¿verdad? La verdad que apenas, lo decimos en serio. Porque
la película de Nicolás, ya te digo, a mí
ya
la quiero ver
más,
y yo ya quiero ver cómo va a ser la preproducción de la 2.
Claro.
La 2 se tiene que hacer.
Bueno, viste que tanto con Nicolás como con Boyla le sacamos la otra película, a los dos.
A los dos.
O sea, fantástico.
Y es como cantado que se tienen que juntar, ¿eh?
Sí, bueno, se van a juntar porque van a estar parte del Monfic 2016. Bueno, gracias por haber estado. Bueno.
Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos. La verdad que estamos súper contentos con la oferta de películas que tenemos este año, así que los esperamos a todos en estos 7 días de cine para todos los gustos.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes. También quería comentarles que con la entrada de Compasión van a estar donando la entrada también a Animales Sin Hogar, a la ONG.
Ah, mira,
buenísimo. Bueno, los invitamos a todos el 25, 26, vamos a estar en el Punta Carretas.
Bueno, gracias Nicolás, gracias a ustedes. ¿Sí?